Desde Santiago, para todo Chile y el mundo, transmite Radio Sport, la deportiva de Chile.
Te conecta hoy.
Y ahora, 60 minutos de lo mejor del básquetbol chileno e internacional en Radio Sport. Te invitamos a amarrarte las zapatillas en 3 contra 3, el programa para fanáticos de los triples, rebotes, clavadas y tapones. No son ni gringos ni altos. Con ustedes, Nicolás Acuña y Matías Claro.
Mega.
Cannibal Corpse tocó la semana pasada.
Cannibal Corpse tocó la semana pasada. Y es un estilo parecido a Megadeth.
Hay risas.
Y hay risas. De gente muerta.
Oye, arroba, bienvenidos amigos a un nuevo capítulo de 3 contra 3. Gente que ya falleció. Arroba 3 contra 3, Twitter. Así 3 es. Contra 3, Radios por Chile en Facebook, radiosport.cl.
Así es.
Tenemos mucho básquetbol.
Y ahí está sonando Mordaz. Eso sí es Mordaz. Fijo. Eso definitivamente es Mordaz. Oye, ¿Mordaz toca mañana?
Sí, mañana. Pásate el dato. Mañana, hoy si, lunes.
Si nos está escuchando, hoy lunes.
Lunes.
10 de octubre.
No, no es 10 de octubre.
8 de octubre.
Lunes, 8 de octubre. 9:20 de la noche. Si usted está escuchando esto, mañana.
Mañana toca Mordaz en el bar Lemmy, que está en Constitución. Ahí. Y si está escuchando esto mañana, uy, en un rato más, toca Mordaz. Y si ya está escuchando la repetición el día miércoles,
se pasó
espere a la próxima tocata. Sí. Pero la banda oficial, la banda sonora oficial de nuestro programa, que es Megadeth, va a tocar entonces el día de mañana y va a meter mucho ruido. Y eso es interesante. Es bueno que ocurra. Porque hay algo que ellos entregan de forma gratis y de calidad. Traumas acústicos.
Ah, muy bien.
Así es, repartimos traumas acústicos a todo el mundo.
Muy bien. Te felicito.
Muy buena semana a todos, que espero que... Eso sonó como a despedida. Hemos tenido una muy buena semana de baloncesto y saludo a nuestros radioescuchas que están pendientes de todas las cosas tan brillantes que decimos. Nos mandan saludos ya Cristian Malek Millán.
¿En dónde manda saludos?
Por Facebook.
¿Estás conectado al Facebook?
Estoy absolutamente conectado al Facebook.
¡Tanto aplauso! ¿Qué pasa hoy día?
Hay mucha gente muerta. Esto debe ser un apocalipsis zombie.
Oye, mucho básquetbol.
Mucho baloncesto.
Se acerca el inicio de la NBA. Empezó la Liga Nacional de Básquetbol. Y ya con eso tenemos llena la pauta. No necesitamos más.
¿Más para qué?
¿Y para qué más?
Nada más.
Liga Sudamericana. Los Leones Quilpué. También estuvo la semana pasada.
Absolutamente.
Vamos a hablar de eso también. Oye, pero para empezar... te propongo, Hernán.
Acepto. Acepto que hablemos
de la NBA.
De la NBA.
De la NBA, ya.
Sabía que venía eso. Absolutamente sabía que era eso.
Ya, sí. Muy bien. Oye, bueno.
Ha habido de todo. En esta pretemporada todavía. Pero hay muchas cosas sabrosas. Misterio.
Qué hermoso.
Amor. Amor. Es exactamente lo que no hay entre Jimmy Butler y Minnesota Timberwolves.
Exactamente.
Porque esa teleserie aún
no quiere
acaba. Terminar. De hecho, se comenta que lo que está... Dijo una persona muy interiorizada lo que está ocurriendo con con la negociación entre Miami y Minnesota, que es la que ha perdurado más durante toda la semana, que todavía no se cae. Le preguntaron a una persona bien interiorizada el tema de qué es lo que está pidiendo Minnesota, y dijo prácticamente está pidiendo a todos nuestros primeros hijos. Es como que están pidiendo mucho, es decir, que están pidiendo una buena combinación de los activos más relevantes de Miami, entre ellos Josh Richardson, Bam Adebayo, Goran Dragic, Kelly Olynyk, Justice Winslow y un número uno de la próxima selección. Entonces están como que pidiendo un montón, no todos ellos, pero una combinación al parecer relevante de ellos, o sea, de estos cinco jugadores más la selección, dame tres.
Claro.
Una cosa así. Así que al parecer está pidiendo mucho.
Pero un instante, de hecho esto es bien actual, no es de la semana pasada, esto pasó ayer, antes de ayer, que Minnesota y Miami estuvieron a punto de hacer un intercambio.
Sí.
De hecho llegaron a intercambiar, llegaron a compartir la información médica de los jugadores.
Sí.
Que estaban involucrados en el trade.
Incluía las prótesis dentales que tienen algunos.
Todos los datos, todo. Y pese a eso, el cambio se cayó.
Sí.
Decían periodistas norteamericanos que es muy raro que un intercambio falle cuando ya te has intercambiado incluso la información médica y la información de los seguros.
Sí.
Pero puede pasar y pasó. Miami está muy interesado en Butler porque no tiene espacio salarial para firmarlo el próximo año. Por lo tanto, tiene que ser con intercambio ahora. Y a diferencia, por ejemplo, otro equipo que suena mucho, que son los Clippers.
Sí.
Los Clippers sí tienen espacio salarial. Ahora, Tom Thibodeau no ha querido... Es cierto que el dueño de Minnesota, Glenn Taylor, ¿no?
Sí.
Dio la orden de ya, hay que cambiar este gallo, sacado el huevo, y no ha jugado, no ha estado en el
no, no,
no ha estado entrenando,
tiene una excusa médica por no estar jugando, que se estaba recuperando una cirugía menor en una de sus muñecas y por ende no está entrenando,
no está con el plantel,
no está viajando,
claro.
Nada,
pero ya se acerca la fecha. El 17 de octubre empieza la NBA para Minnesota, en el partido contra San Antonio, creo que debutan. Y el asunto es que no. El equipo que más cerca era Miami y la situación se desmoronó, entonces hay que ver qué pasa. Es la gran instancia que va quedando, ¿eh? O sea, este es como el último cambio grandote. O el cambio más grandote de la temporada.
Sí, es lo que va quedando, es lo más importante. Es el jugador más estelar que está en incertidumbre. Al contrario de una declaración ya bastante pública de Kyrie Irving, que dijo ya explícitamente que tenía toda la intención de renovar con Boston el próximo año. En este caso, lo que es explícito es que Jimmy Butler no quiere jugar con Minnesota y obviamente los ánimos están un poquito caldeados como para que vaya a volver al plantel una vez que ya haya sido tan abierto en el sentido de no querer jugar y que quedan entredicho desde sus palabras la ética de trabajo de Andrew Wiggins, de Karl Anthony Towns. El talento de ellos es indiscutible, pero al parecer bajo los ojos de uno de los que más entrena en la NBA y que más juega, no dan lo que deberían dar para ser el tipo de jugador que deberían ser. Hace 4 años atrás, cuando entró Andrew Wiggins,
ahí está la música.
Cuando llegó Andrew Wiggins a la liga, era la segunda venida prácticamente de nuestro señor Michael Jordan. Muy bien, cada vez que mencionamos a nuestro señor Michael Jordan, tiene que aplaudir gente de todos los tiempos, muertos o vivos. Y ahí a lo lejos se escucha gente viva aplaudiendo a nuestro señor Michael Jordan. Tratando de limpiar su nombre, porque hace poco dijo que nuestro señor Michael Jordan, después de sus días de jugador, no había hecho mucho. Así como que tener su propia compañía
de zapatillas, vale callampa.
Y que ya, claro, es como que hongo.
No tienes micrófono, weón, no tienes micrófono. ¿Cómo te va a escuchar la gente?
No, sí, es terrible. Pero bueno, no merece hablar después de haber dicho semejante blasfemia.
tampoco.
Ahora no, no tenía pensado intervenir, pero justamente le marcaba que hace poco tiempo la marca de Michael Jordan viste ahora al Paris Saint-Germain, al equipo de fútbol. Sí. Un hecho inédito, por cierto, en el fútbol internacional.
Y nada mejor que reemplazar la Torre Eiffel por una torre de Michael Jordan. Imagínate.
No, pues si la Torre Eiffel es el logo del equipo, pero a lo que voy yo es que antes lo vestía Nike, y justamente eso, ¿no? Nike cambió el tema porque, digamos, es una compañía hermana, prima con...
Podrían reemplazarla.
Y lo reemplazaron
la Torre Eiffel
con...
por nuestro señor Michael Jordan. Y así es simple.
O sea, así de grande es Michael Jordan que viste a un equipo como Paris Saint-Germain.
O sea, nuestro señor Michael Jordan es el alfa y el omega.
Es el inicio y el fin.
Es el inicio y el fin. Es un círculo. No tiene inicio, no tiene fin. Es infinito.
Oye,
es infinito como la energía que da si tiras un gato con mantequilla.
Un gato y una tostada.
Un gato y una tostada amarrados.
Sí.
La tostada con mantequilla.
Porque las tostadas siempre caen con la mantequilla abajo.
Claro, y los gatos siempre caen de pie.
Entonces, si la tostada cae de mantequilla, el gato no puede caer de espalda. Entonces va a caer de pie y inicia una máquina de movimiento perpetuo.
Así eso es. Y ahí está la fuente de la energía del
absoluta,
futuro.
Absoluta, perpetua, claro.
Sí.
Oye,
para nuestros astronautas que van a estar conquistando...
Acabamos de revelar los planes, estos son los blueprints de esta máquina.
Sí, absolutamente. O sea, oye, ¿qué va a hacer funcionar Marte?
Elon Musk. Ah, espero que no me haya escuchado, porque si no va a sacar una especie de empresa. ¿Ah?
Claro, que oye, se va a llamar Gato Tostada.
Tesla Cat. Oye, ya, Jimmy Butler es lo que queda.
Sí.
Hay que ver qué va a pasar con Jimmy Butler con el intercambio.
Sí, lo que tiene Miami como de atractivo es que obviamente sería una... Le están entregando la franquicia prácticamente porque este ya está anunciado como la última temporada de Dwayne Wade. Así que es como... Bueno, y ellos son muy buenos amigos. Coincidieron en los Bulls el año antepasado. Y le estarían dejando en bandeja la franquicia a Jimmy Butler. Y además está Pat Riley, que de por sí un polo de atracción para grandes talentos. Campeón como jugador, quíntuple campeón como entrenador.
Sí.
O sea, tiene un palmarés impresionante.
Oye, en materia de malas noticias, un equipo que yo le tengo mucho aprecio, y tú también, los San Antonio Spurs. Malas noticias para San Antonio Spurs en esta
pésimas
pretemporada.
Pésimas noticias, Matías. Pésimas.
Sí, porque
catastróficas,
porque hace un par de días se lesionó la primera selección del draft de San Antonio, que es Looney Walker Jr., elegido con el número 18. Una lesión en cirugía en los meniscos le van a hacer.
Sí.
Por lo tanto, va a estar afuera casi 2 meses. Y esta es una lesión, es su segunda cirugía en ese menisco, ya la tuvo cuando era jugador universitario. Entonces es complejo porque es perderse el arranque de la temporada, pero bueno, mejor ahora que después. En fin, mala noticia esa por sí misma. Ahora, es bien divertido porque eres el mide 6'4", esos son alrededor de 1.98 m, una cosa así, pero tiene un ancho de brazo 6'11". Entonces yo te quiero explicar bien qué es eso para que tú entiendas lo desproporcionado que es.
Más que, claro.
6'4 es 1.93 m. Él mide 1.93 m, ¿ya? Pero en el ancho de brazos, viste que se supone que según el hombre de Vitruvio, Leonardo da Vinci, seguimos con la cultura, tú mides lo mismo con los brazos extendidos que de pie a cabeza.
Claro.
Ahora, en el largo de los brazos, mide 2.10 m. Entonces es un tipo completamente desproporcionado.
Muy desproporcionado.
1.93 m, 2.10 m de longitud de brazo.
17 centímetros más.
Yo, o sea, 17 centímetros igual es harto.
Sí.
Yo he visto, o sea 17 centímetros igual.
Tú sabes cómo se ven 17 centímetros.
Sí, o sea, pero no es tanto tampoco.
No, pero es que es como cuando... ¿Has visto el comienzo?
Es como... Ah, también pueden ser así. Es como uno dijo.
Claro,
pero 17 centímetros de diferencia
es
harto.
Es un montón.
Entonces, el asunto es que malas noticias para San Antonio. Por si eso fuera poco, se lesionó el que ahora, se lesionó esto ayer, hoy día en la tarde se dio la noticia, hoy día martes 8 de octubre, de Jonte Murray, quien iba a ser el...
Sí, la lesión fue ayer.
Ayer lunes, sí, pero hoy día se supo la gravedad de la lesión, a eso me refiero. Ayer fue el, ayer lunes 7 fue el partido, se lesionó en el principio del segundo cuarto, o sea, en la primera mitad del partido, en el partido de San Antonio contra Houston, y hoy día se hicieron los exámenes y tiene rotura de ligamentos. Por lo tanto, va a estar harto rato, rotura del ligamento cruzado anterior. Por lo tanto, tiene para harto rato lesionado. De hecho,
muy probable que se pierda la temporada, temporada completa.
Y él iba a ser el titular, el base titular. San Antonio, y recordemos...
Murray es muy bueno.
Recordemos que San Antonio se fue Tony Parker a Charlotte. Los dos bases que tienen son Derrick White y Patty Mills. Van a ser los que van a tener que asumir el la posición titular ahí, el estelar. Pero es una lata porque Dejounte Murray iba a recibir toda la confianza para hacerse cargo de la conducción del equipo.
Y en una muy buena temporada para su desarrollo.
Sí, por 22 años, asumiendo rol estelar, con DeMar DeRozan al lado, con LaMarcus Aldridge. Podía ser un equipo que a lo mejor no es el no va a ser campeón, pero sí podía meterse a playoffs, sí podía generar algo ahí en una primera fase de playoffs. Sí,
no, pero independiente de lo que logren, es que siempre es probable que lleguen a playoffs, pero... La oportunidad que este muchacho tenía para empezar un desarrollo súper bueno.
Ahora le dieron el control del equipo.
Absolutamente.
Sabéis que se va a ir Parker, tú vayas a ser el conductor.
Claro.
La raja, me voy a cortar los ligamentos en el
partido. Claro. De pretemporada que a nadie le importa.
Muy mal, po.
Sí. No, eso es un poco trágico. Lo bueno entre... No, es que no tiene nada de bueno, pero... Quiero decir que él no es un jugador que dependa de su
físico,
de su explosividad.
No, él es muy inteligente, necesita desarrollar un disparo más sólido y la capacidad de repente de jugar un uno contra uno, ser un playmaker, como sí, dicen los gringos.
Sí, pero aparte de eso, es un conductor bastante inteligente, sí, ve muy bien la cancha, tiene un buen ritmo. Sí. Tiene la agilidad mental que se requiere para esa posición y en un equipo donde, como tú bien decías, ibas a tener a DeMar DeRozan al lado. O sea, era mirar por un lado y mandarle el pase a donde estuviera abierto DeRozan y listo, canasta. Lástima que no lo va a poder hacer esta temporada. Esperemos que la próxima venga como corresponde. Es muy joven el muchacho, así que...
Una lata para Popovich, que cada año es uno menos en su dilatada y distinta
trayectoria. Sí, es loquísimo. La cantidad de cambios que ha habido, como bien dice, en los últimos años. Porque, claro, hubo una estabilidad muy grande durante mucho tiempo. Y en algún momento tenía que empezar a acabarse. Y eso ya empezó.
Pero fue increíble cómo se acabó. Después de lo de Duncan, derrumbe absoluto. Sí. Viene lo de Leonard, viene Ginobili, se va Parker, se lesiona ahora Moore. Entonces, es como que la transición, pese a toda la preparación que hizo San Antonio para la transición,
que fue muy buena,
igual te afecta. Y eso tú te das cuenta que eso es lo mágico de los deportes.
Eso es lo impredecible.
Es lo impredecible que tienen. Solo tú te das revancha, nada más.
Absolutamente.
Pues tú te has fijado que así.
Al chileno le gusta la revancha.
El fútbol, le gusta la revancha, que él gane ya. Y el eso. Oye, ¿qué más en NBA? Rumores. Un par de rumores te tengo.
¿Qué tienes para decirnos?
Según un periodista norteamericano, en la agencia libre de LeBron, antes de llegar a los Lakers, estaba la opción de que él efectivamente... Los Lakers, Cleveland eran dos opciones. Se habló mucho de Filadelfia e incluso de Houston. En algún momento también, y esto es lo que reveló este periodista norteamericano, su información era que en algún momento también podría haber sido Toronto.
Sí.
Y que podría haber llegado a Toronto.
Ahora, yo creo que lo pensó como...
medio segundo.
Sí.
Pero
Toronto, y fue.
Ahora, si tú te ponías a pensar, Toronto habría sido DeRozan, Lowry y LeBron, y te queda el 1-2-3, probablemente el mejor 1-2-3 de la liga, después de Golden State a lo mejor. Junto con Golden State, y abajo da lo mismo. Tenía Ibaka, tenía un par de grandotes, chao.
Sí, ¿no? Entonces, tiene unos talentos jóvenes. Toronto
no habría cambiado a Polter, habría estado Ibaka, entonces sonaba interesante. Ahora,
bueno, alguno de esos habría tenido que salir, quizás
por la plata, claro.
Sí.
Pero el asunto es que es interesante estos movimientos de los jugadores pensando, mira cómo te empalmo, Hernán.
No,
como juntos una cosa con otra. No la excepción que tú estabas pensando,
Hernán. Increíble.
Porque otro hombre que ex compañero LeBron, que se ha hablado mucho de dónde va a estar el próximo año porque termina contrato, es Kyrie Irving, que se perdió el final de la temporada pasada. Boston tuvo igual un gran cierre de temporada, llegando a ese séptimo juego contra Cleveland. Y este año pareciera que Irving y Hayward fueron refuerzos, porque tuvieron poco, entonces es como ahora tenemos a Irving y, sí, y a Irving y a Hayward. El asunto es que
hay. Se reinventan.
Sí, claro. El asunto es que termina contrato. Y Kyrie Irving declaró que él está planeando renovar hasta el próximo año, o sea, renovar el próximo año y quedarse en Boston. El asunto es que hay que ver que eso ocurra, porque...
Ahora, ojo, hacer una declaración de ese tipo no es cualquier cosa.
No, por eso, a eso voy. Puede que después no lo haga, pero Irving se fue a Cleveland, él quería, entonces sería... en términos de marketing y esas cosas que son muy importantes para los jugadores, sobre todo los jugadores del calibre de Irving, que son mega, mega estrellas. Son, tú nombras 10 jugadores de la NBA y uno va a ser Irving. Entonces se cuidan mucho esas declaraciones. Que él diga eso es una intención de verdad de que podría quedarse en Boston.
Es una declaración de principios.
Entonces el asunto es que podría quedarse. Ahora, ¿cómo va a ser eso? Es distinto, porque si él firma... Los jugadores cuando llegan a su último año, no me acuerdo si son los últimos 18 meses o una cosa así, pueden firmar extensiones con el equipo de contrato. Pero esas extensiones de contrato pueden ser hasta 4 años. Irving, si firma una extensión de contrato por 4 años, sería alrededor de 102 millones con Boston. Sin embargo, si termina el contrato, se sale de su contrato, se convierte en agente libre y vuelve a firmar con Boston, puede firmar por 5 años y 190 millones. Entonces el tema está, bueno, él seguramente va a ser agente libre 2 días y va a firmar con Boston, que él quiere ofrecer más plata. El asunto es que va a ser agente libre y ahí le abre el apetito y la esperanza al resto de los equipos. Por lo tanto, hay que ver cómo se va a consolidar esto. Sin, de todas formas, que él diga que está comprometido a largo plazo con la franquicia es bien importante. Y es bien importante por, mira cómo vuelvo a encadenar la narrativa de este programa. Es
como que va y viene. ¿Ah? Va y viene.
Esto es un juglar del básquetbol que te va contando las historias. Esto es importante porque hay un jugador que es una especie de... sueño húmedo de todos los equipos del NBA, porque está en una franquicia chica, porque no está en una franquicia ganadora, no, porque no ha podido ser competitivo en playoff, y él es muy buen jugador, y está el rumor de que podría irse en algún momento, y ha sonado que se podría ir y sumarse a algún equipo para de verdad ir a buscar y a competir por anillos, por títulos. Estoy hablando ni más ni menos que del gran Pato Briones. Estoy hablando de Anthony Davis. Aplausos para Pato Briones, que ha sido el jugador más importante en la historia de nuestro país. El asunto es que Anthony Davis podría llegar a Boston. Irving
sería espectacular.
O sea, uno se lo empieza a imaginar y dice Hayward, Irving, Tatum, Jaylen Brown.
Increíble. Mira, para empezar, donde vaya... A cualquier equipo competitivo al que vaya Anthony Davis ya es candidato al título de frentón.
Al tiro.
O sea, al tiro.
De inmediato, sí.
Anthony Davis es lo más... Ya sí, hay muchos jugadores que son súper únicos, pero Anthony Davis es un monstruo aparte. O sea, es de verdad que un monstruo aparte, es un jugador increíble, y en Boston funcionaría impresionante. Bueno, funcionaría bien en cualquier equipo, pero Boston ya está armado, imagínate, pudiese llegar a ese equipo, sería increíble.
Ahora, esto suena porque el rumor es que ambos han conversado, Irving y Anthony Davis, sobre unirse en algún momento, y ese sería jugar junto en Boston. Sí. Y esto se da justo además con el rumor de que Irving dice, yo me voy a quedar acá y voy a renovar acá.
Claro, pues los otros que tienen, los que tienen billetera, pero que no, nunca les resulta nada, es Nueva York. Y también van a ir a por ello, y van a ir a por Irving también, y obviamente quisieran tener a Jimmy Butler, quien sí querría jugar en un equipo como Nueva York, pero Nueva York como que
no cumple. No pasa. Ahora, ¿cuál es el tema? Que para que eso ocurra, a Anthony Davis le quedan 2 temporadas más de contrato, esta y la siguiente, Y además de eso...
Yo me acuerdo cuando comentamos la extensión de contrato de Anthony Davis. Pero son como 150 millones, creo, sí, el contrato actual. Sí. Chorrada y plata, es impresionante.
El asunto es que él, para poder irse, tendría que ser un sign and trade, o que eventualmente se el intercambio sea en el actual contrato y que él pueda después renovar en el otro equipo, en Boston, eventualmente Boston. Boston no tiene ahora ese enorme espacio salarial que necesitaría, pero sí tiene Boston jugadores que puedan ser, sacrificando igual jugadores, porque son todos muy talentosos, que pueda recibir eventualmente New Orleans. O sea, mira, imagínate,
mira,
todo,
tú, mira, tú, si tú cambias a Jaylen Brown y a Tatum, o sea, apuntáis al tope.
Igual vale.
Valen.
Es que por eso, tú, no, pero eventualmente tú puedes decir, cambio uno de los dos, a Tatum o a Brown, sí, entrego, por ejemplo, entrego a Terry Rozier, porque voy a tener a Irving de titular, por lo tanto me consigo un base reemplazo y entrego a Terry Rozier, y eventualmente paso al Horford.
Claro.
Y ajustamos los...
Davis.
Y me pasáis 20 jugadores para juntar esa misma cantidad, y Anthony Davis.
Sí.
Y después lo echáis. No sé, o sea... Boston tiene mucho talento en jugadores que es muy atractivo para esta clase de intercambios, porque sí, los mega, mega estrellas...
Porque pueden ofrecer estrellas.
Claro, pueden ofrecer estrellas a cambio. O sea, eventualmente Kawhi Leonard. Kawhi Leonard, a lo mejor no lo necesitaba tanto Boston porque tenía Hayward, pero imagínate que a San Antonio le podía ofrecer Hayward y Terry Rozier por Kawhi Leonard. Lo cambian. No lo quería Boston, pero lo cambia. Entonces, tienen los materiales para hacer esos intercambios. Así que vamos a estar muy atentos a lo que pase con esa opción de Anthony Davis. Seguramente Anthony Davis, estos próximos 20 meses de NBA, va a ser el jugador que todos van a estar mirando. LeBron se va a quedar en los Lakers. Kevin Durant está renovando así uno y uno en Golden State. Probablemente en algún momento va a renovar por varios años en Golden State. Irving dijo que se quería quedar en Boston. Entonces, el gran, gran jugador que queda, que se pueda cambiar y se pueda mover y generar un efecto dominó, es Anthony Davis. Y quizás Leonard el próximo año, si no se quiere quedar en Toronto. Pero son esos jugadores. Ahora, siguiendo con Boston, cuéntame qué es lo que viene. ¿Qué es lo que se pasa con Boston? ¿Qué pasó con Marcus Smart?
Ah. Tuvo una participación de partido de pretemporada que
me gusta. ¿Ya?
Que fue esa donde se agarran a combos.
Fue una batalla campal.
Una batalla campal. No, la verdad que no nos gusta que eso ocurra, pero a veces es sabroso cuando hay dimes y diretes. Siempre que se habla de altercados en partidos de pretemporada, yo pienso en la pelea entre Dr. J y Larry Bird. Es como que es automático para mí. Imagínate lo fuerte que era la rivalidad en esos años, a principios de los 80, ¿sí?, que en partido de pretemporada el Dr. J agarrándose a combos con Julius, perdón, con Larry Bird. De hecho, era la temporada de novato de Charles Barkley y estaba tratando de separar la pelea y se llevó
un combito.
Sí, bueno, esto no fue tan grave como eso. Fue un altercado jarabe mandibular en el cual hubo empujón bastante violento por parte de Marcus Smart, y por eso es que se está llevando la multa más grande, que sería $25,000, así como que no quiere la cosa.
Ya, pero el asunto fue que estaban peleando un rebote y sí, Baines con Smith se enganchan los brazos.
Sí.
Ya. Pero como que yo veo el video y encuentro... Puedo estar equivocado en realidad. Ustedes me van a corregir si no están de acuerdo. Pero no se escucha nada de lo que tú hablas. Pues tienes que tener el micrófono. El audio de la transmisión. Sí. El audio de la transmisión. Exactamente. Pero el asunto es que se engancha de alguna manera Baines con Smith. A mí me da la sensación de que Baines es el que hace el enganche.
Sí.
Y por lo tanto Smith, cuando se suelta, reacciona y le pega un empujón a Baines, que Baines era una torre granítica, gigantesca en australiano. Y Smith le pega un empujón, así como, ¿qué te pasa? Y se meten todos y queda la escoba, y Marcus Smart, absolutamente zafado, quería pegarle muchos combos a Smith. Y Smith, muy burlón, se reía, así como, pero ven a buscarme, y se reía. El asunto es que siguió en Twitter esto.
Ah, sí.
Sí, en Twitter.
Esa parte no me la...
Porque en la conferencia de prensa Marcus Smart dijo no, y lo busco, o sea, y donde quiera y no sé qué. Y...
Es un poco claro lo de Baines. Para mí igual es un poco claro. Es bastante notorio. Luego ya está desaforado Marcus Smart, sí, y toda la cuestión. Está desaforado. Lo de Baines era más del estilo Dennis Rodman. lo que estaba haciendo.
Claro, la típica.
Sin tanta clase como Dennis Rodman, pero es lo que estaba haciendo. Ahora, a esta altura de la vida, ya casi nadie se agarrara combo en la NBA de forma muy ocasional. Por eso la risa irónica de J.R. Smith. Pero sí, es como que todo parte con lo de Baines. Y además que lo que pasa es que lo de Baines es peligroso. Porque sí. Ese tipo de jalón...
Lesión, ¿te acuerdas la lesión que le hizo Boston a Irving?
A Kevin Love.
Love
fue... Que la hizo Linick.
Sí.
Y es por unos enganches muy similares. Y, sí. Y es súper peligroso hacer ese tipo de...
Exactamente.
De enganche de forma... a propósito. Y por eso la reacción de Smith. Porque exacto. Él sabe que ahí hubo una lesión eso, potencial.
Claro.
Es una reacción muy natural. Ya la otra es un poco más ya de...
Ahora... Es un partido de pretemporada y se supone que los ánimos están todos más tranquilos.
Se supone.
Y se querían sacar la cabeza igual en la cancha. Bueno, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pequeña pausa. @3contra3 Twitter, 3contra3 Radios por Chile en Facebook. Ya volvemos con más básquetbol, Liga Sudamericana, Los Leones y el inicio de la Liga Nacional.
Bien.
Así que vamos a estar hablando de básquetbol chileno a la vuelta. Ya volvemos.
Que nada recuerdo. Había
Radio Sport, la deportiva de Chile, te conecta hoy. Caminar al menos media hora todos los días te ayudará a bajar de peso y de paso a reducir los riesgos de enfermedades cardiovasculares, que son la mayor causa de muerte en Chile. Radio Sport, por un Chile más sano. Por poco dinero al año, puedes contar con el mejor soporte para tus ideas en Internet. DanielHost.com te ofrece servicios de hosting para empresas y personas, diseño de sitios web, dominios internacionales, soluciones web para tu empresa, audio streaming profesional. Y ahora, conoce nuestro nuevo servicio de video streaming profesional con los planes más accesibles del mercado. Contáctanos en www.danielhost.com. Síguenos también en Facebook y Twitter. ¿Para qué ser uno más? Únete a los mejores. Únete a danielhost.com.
Desde ahora podrás escuchar tus programas favoritos cuando y donde quieras en www.radiosport.cl, el nuevo sitio de la Deportiva de Chile. Información, radio online con sonido de primer nivel, programación, interacción directa en Twitter y Facebook, tienda virtual y muchas sorpresas más. www.radiosport.cl te conecta hoy. Cuando se inicia la jornada llega Primer Tiempo, el matinal de Radio Sport. Todos los días, de lunes a viernes, a las 10 de la mañana, entérate junto a Rodolfo Bayer de todo el acontecer deportivo, información, opinión, comentarios y entrevistas a la hora que ocurren las noticias. Primer Tiempo, el matinal de Radio Sport, la deportiva de Chile, te conecta hoy. Todo el deporte se vive en directo en Radio Sport desde las canchas. Cada vez que se abre la puerta de un camarín, te llevamos en directo todo lo que ocurre antes, durante y después de los partidos para que vivas la adrenalina de estar en la cancha. Nuestros comentaristas, periodistas, reporteros y relatores te sientan en la tribuna y se ponen tu camiseta. Vive cada jornada deportiva junto a Radio Sport desde las canchas, la deportiva de Chile. Te conecta hoy. Sentimos tu adrenalina. Radio Sport, la deportiva de Chile, te conecta hoy. Te conecta hoy.
Ya. Estamos de vuelta. @3contra3 Twitter. 3contra3 Radio Sport Chile en Facebook. Muy bien, Mordaza ahí de fondo.
Qué bien, qué bien. Yo que tú y yo que los radios escuchan, lo iría a ver mañana en el Bar Lemmy.
¿Pero allá. Mañana qué día?
Mañana 9 de octubre.
Ah, porque yo estoy... Si lo escuchan directo.
Si lo escuchan directo, es mañana.
Ya. Si es mañana. Te salí como brasilero.
¿Qué crees? Es mañana.
Ya. ¿Dónde y a qué hora de nuevo? Dilo.
En el Bar Lemmy en
Bellavista. ¿Bar Lemmy?
Lemmy.
Lemmy.
Queda en por la calle Constitución. Está ahí en el barrio Bellavista. Va a estar tocando nuestra banda sonora oficial del baloncesto en Chile. Así ¿ya? de simple. Mucho solo de guitarra de estridentes. Y muy muy buenas canciones en guitarra.
Para que la gente pueda ir.
Mucha guitarra.
Para que la gente pueda ir, muchachos, es Constitución 151, barrio Bellavista.
Así es, espectacular.
Muy bien.
Espectacular.
Ya. Oye.
Los Leones al tiro.
¿Ah?
Los Leones.
Los Leones Quilpué. Es que sí. La semana pasada se jugó la Liga Sudamericana. Y los Leones estaban como subcampeón de la Liga Nacional, estaban representando a Chile en la Liga Sudamericana. Y el día que transmitimos, el día martes de la semana pasada, porque casi siempre éramos los martes, hoy día cambiamos, solo por hoy, debutaba contra el equipo local donde se estaba jugando el grupo A, que es Franca de Brasil. Y no le fue bien, fue derrotado 90-63. Independiente de que el último cuarto lo gana 27-19 los Leones, es decir, siempre estuvieron con mucha hambre de gloria, siempre estuvieron, no bajaron los brazos, digamos, pero llegaron a estar 71-36 arriba y el marcador final de 90-63 demuestra la diferencia entre un equipo de una liga gigantesca como la brasilera y la diferencia con la liga chilena. Ahora, qué importante, Evandro Arteaga, que es uno de los grandes jugadores que tiene el básquetbol nacional, hizo 21 puntos. Además de eso, 8 puntos Darrell Jones y Eris Manuel Guzmán. Y Marechal y Yosimar Ayarza, 7 puntos cada uno. ¿Dónde pasaron las razones de la derrota? Fíjate que los porcentajes no estuvieron malos. 44%, un 42% de cancha, un 38,9% de triple. Pero el gran problema estuvo que el equipo chileno tuvo 17 pérdidas, y eso condicionó mucho el juego, además de que así como el equipo brasilero tuvo un 50% de cancha, lanzaron ellos 65 tiros versus 47 el equipo chileno. Entonces la verdad es que cuando el equipo rival toma 20 tiros más que tú, se complica la cosa. Eso en parte a que tuvieron una ventaja, por ejemplo, de 38 rebotes contra 26. O sea, son pequeños números estadísticos donde tú dices, bueno, tuvieron más pérdidas, tuvieron más rebotes, por lo tanto lanzaron más, por lo tanto anotaron más. Independiente de eso, un partido que en el papel era el más difícil del grupo y era el partido que era muy complicado ganar. Hernán.
Al día siguiente. Perdón, al día siguiente, sí. Tuvo una participación también que terminó en derrota, pero fue un partido bastante más trabado. La derrota fue por 70-76 para victoria de Instituto de Córdoba, que lamentablemente tuvo dos bajas.
Sí, el muy complicado eso, ¿no?
Y claro, porque uno fue en el calentamiento, Evandro Arteaga, que jugó bastante bien
los 21 puntos contra el Franca Brasil.
Claro. Sintió molestia en el muslo y optaron por dejarlo relegado a la banca, que no jugara. Y además Julián Aprea, que es el refuerzo Mercosur del equipo de los Leones, había sufrido una lesión en el debut contra Franca. Entonces Claudio Jorquera tenía
dos jugadores que no podría ser titulares o con muchos minutos, por lo menos fuera de inmediato.
Fuera. Y aún así comenzaron el partido bastante reñido. De hecho, Instituto no logró sacar gran ventaja. Quedó empatado, de hecho, a final del primer cuarto a 20 puntos. Y le mantuvo el paso los Leones durante el segundo cuarto, aunque ahí ya pudo sacar cierta ventaja a Instituto. Ganó, terminó la primera mitad en 37-29 a su favor. El cuarto... Durante el tercer cuarto también pudo mantener y trabajar el resultado en Instituto, pero fue recién el final, en el cuarto, donde los Leones ya pudo afiatarse más. Recordemos que como buena parte de los equipos en esta instancia están empezando a jugar juntos, están empezando a afiatarse, y en este viaje y entrenamientos en Brasil, la verdad que el equipo empezaba a aprender a jugar consigo mismo. Y por lo mismo en este último cuarto se están descubriendo. Y en este último cuarto pudieron sacar lo mejor de sí, ganan el parcial, pero quedándose de todas formas bastante corto en el marcador, pierden por 6 puntos. Claudio Jorquera sintió que tuvieron una mejor versión que el día anterior, que el equipo está mejorando, que como decía, se tiene poco tiempo de trabajo hasta ahora, pero que se mantiene el avance, así que...
Número interesante, sí, de ese partido. Ambos equipos con muy bajo porcentaje de triple, 30% con 6 de 20 para los Leones de Quilpué, 29,4, 10 de 34 para Instituto de Córdoba. A diferencia del partido anterior, ambos muy parejos en los porcentajes de cancha, 44, ambos 43,9, 44,6. Y las pequeñas diferencias, por ejemplo, en rebotes, tuvo 30 los Leones de Quilpué, 35 rebotes para Instituto de Córdoba, 9 pérdidas para los Leones de Quilpué, factor muy importante, disminuyó mucho las pérdidas y eso le permitió ser más competitivo versus 8 que tuvo Instituto de Córdoba. Entonces esos son pequeños, de nuevo, los mismos números, se controlan y mejora el rendimiento completo del equipo pese a tener dos talentos súper importantes, dos jugadores súper importantes fuera. Y esa tendencia se ratificó en el tercer partido, donde le gana a los Leones a Aguada de Uruguay, 87-83. Muy, muy interesante, porque esta victoria mantiene la esperanza de que los Leones de Quilpué pueda avanzar como mejor tercero. Avanzan mejores terceros de los grupos A, C y D, por lo tanto podría haber una opción ahí de que se meta a los Leones una segunda fase. 32 puntos para el pívot dominicano Elis Guzmán, 8 rebotes, 4 asistencias también. Juan Zanota, 18 tantos con 4 triples. Para el equipo de Aguada, 19 puntos Ricardo Glin y Duan Davis con 17. Muy parejo el partido, se fue al descanso 33-34 a favor del equipo chileno. Por lo tanto, y al final del partido se acercó, se aumentó la diferencia 58-49 en el tercer cuarto, y en el último cuarto se metieron el equipo uruguayo, se metió en la pelea, típico uruguayo además desde atrás, como Hernán bien sabe, porque tú has pasado mucho tiempo en Uruguay, sabes, sí, de la característica, sí. De...
Llevo años.
Años
ahí viviendo ya, sí.
Sí, tú tienes muchos amigos en Uruguay, entonces sabes bien de eso, y 87-83 fue el marcador final, sin Aprea, y Evandro Artiaga apenas jugando 14 minutos. 9 puntos hizo Artiaga igual en esos 14 minutos. La mejor mano, como informábamos, decíamos, Guzmán con 32 puntos y los 18 de esa nota. Muy buen porcentaje de triple para los Leones Quilpué, 52,9. Muy buen porcentaje de cancha, 53,2. Las pérdidas de pelota tuvieron 13, pero también tuvo 14 el equipo uruguayo, así que estuvieron parejos. En rebotes, 31 para el equipo uruguayo, 32 para el equipo chileno. Entonces, de nuevo, dominaron ciertas facetas del juego, termina concretándose una victoria. Muy interesante este triunfo, por lo que decíamos respecto al tema de la posibilidad de ser mejor tercero, pero además porque siempre es importante en un torneo internacional, independiente que puedas quedar eliminado, que sea, hay que ganar. Hay que ir a ganar de afuera, hay que ir a ganar de visita. Se le gana en el extranjero a un equipo uruguayo, que son ligas también muy competitivas. Entonces, es otro pasito que da los Leones de Quilpué, sí, y por extensión el básquetbol chileno. Así que bien por los Leones, ojalá que se vaya dando el tema del mejor tercero. No tengo claro cuándo, o capaz que ya se jugaron y no lo vi, los otros grupos. Pero el asunto es que se mantuvieron vivos hasta el último partido y eso, y al final del último partido, y eso ya vale la pena. Grupo C se juega 18 de octubre, hay partidos del grupo C. Grupo D también, 24 de octubre. Así que falta todavía para que se defina eso, pero vamos a estar atentos a lo que ocurra con los Leones de Quilpué en la Liga Sudamericana. Liga Nacional. Hernán, nos toca ahora. Ahí vamos a repetir la información de la Liga Sudamericana, de la chance de avanzar como mejor tercero. Bien ahí, Laurencio, gracias. Comenzó la Liga Nacional.
Sí.
Comenzó la Liga Nacional. ¿Qué ha pasado? ¿Qué partido hay? Por ejemplo, jugando como local, Osorno perdió ante Ancud 82-62.
Y ojo, disculpa, explica bien primero, para el que no lo sepa, ¿por qué empezamos con la fecha 3 y 4?
Ojo, sí, po. Lo estuvimos hablando la semana pasada. La fecha 1 y 2 se suspendió por el tema de la televisación, que no alcanzó a estar preparado, porque habían discrepancias además con ese tema. Entonces se parte con la 3 y 4 por el tema de la televisación, y la 1 y la 2 se van a ajustar en el camino los partidos. Es por eso que está la liga, la fecha... Con esos cambiados esos datos, no es que sea un error. Muy bien. Ya, Osorno cayó entonces ante Ancud en el primer en su primer juego como local. 82-62 el triunfo del equipo de Chiloé, que hubo interesante, 17 puntos de Space por Osorno, por el lado de Ancud los 17 puntos de Motley. Partido que el equipo de Ancud no tuvo
ningún problema.
Lo manejó de inicio a fin. Muy bien también Renato Vera.
Y la principal ventaja la sacó en el segundo cuarto. O sea, sí. Ahí ya fue solo administrar. Fue 18-12, gana el primer cuarto. De ahí 26-16 el segundo. Exacto. Parcial. Y 20-10 el tercero, ya era. Exacto. Un trámite el cuarto. Exacto. Así que... lamentablemente no hubo mucha contienda en el desarrollo del partido.
Sí, 16 puntos, 4 rebotes para Renato Vera. Antoine Space, 17 puntos y 7 rebotes para Osorno. Renato Vera para Ancud. El inicio de la Liga Nacional para el equipo de Osorno y para el equipo de Ancud. Después, Atlético Puerto Varas contra Valdivia.
Así es, gana Atlético Puerto Varas, comenzando la liga como corresponde. Y de forma contundente, tuvo un claro triunfo por un...
18 puntos.
Por 18 puntos, así es, 96-78. También desde el inicio marcando la pauta, de hecho gana el primer cuarto 31-15, o sea...
De inmediato duplica.
De inmediato, doble ventaja, por supuesto. Claro. Y la verdad que fue esa la ventaja que estuvo administrando durante el resto del partido. O sea, los parciales fueron bastante ajustados de ahí en más, pero ya con esta diferencia se había hecho suficiente diferencia. Números, ya te digo, estamos cargando.
Tienes que abrir antes las estadísticas si las quieres comentar.
Pues. Pero por supuesto, pues mira, Luis Julio Torres.
¿Qué fue eso? ¿Eso fue con quién quiere ser millonario? Muy bien, ya, dale.
Luis Torres, que jugó 32 minutos del partido, anotó 27 puntos, 7 rebotes y 2 asistencias, siendo el mayor encestador del partido. Y también contribución destacada fue Darryl Kearney Smith con 22 puntos, 9 rebotes y una asistencia por el lado del Club Atlético Puerto Varas. Por el lado de Valdivia, me preguntarás tú, Matías, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Quién se destapó? La verdad es que la ofensiva la llevó principalmente Capri Dean Alston, también con 27 puntos, 11 rebotes, un doble-doble para él, jugando casi todo el partido, 39 minutos, y contribuyendo también con 2 asistencias.
Uno de los partidos más sabrosos de este inicio de la Liga Nacional en estas fechas 3 y 4, a propósito de la suspensión del 1 y 2, fue el de Español de Talca y Temuco. Se jugó en Talca. El equipo local recibía a Temuco con mucha confianza. Partió así también. 31-13 fue el primer cuarto. Sólido arranque. Sin embargo, inicia el segundo cuarto y Temuco hace un parcial de 15-0.
Así.
31-13 se fue el primer cuarto, 15-0 se mete Temuco. Igualmente termina ese segundo cuarto 39-29, 10 puntos de diferencia a favor de Español de Talca. Y se mantiene esa tendencia, 61-44 termina el tercer cuarto. Por lo tanto, parecía que estaba más o menos cocinado el asunto. Temuco hace una defensa extraordinaria en ese último periodo, limita a Español de Talca apenas a 12 puntos, 31 anota Temuco en ese último cuarto, y da vuelta el marcador, victoria 75-73 para Temuco. Gran partido en el equipo forastero, que resulta ganador, de Robinson con 23 puntos, 14 rebotes y una asistencia. Por Español de Talca, el buen partido pese a la derrota de Robinson con 15 puntos. Bien parejo en realidad todos los titulares, anotando harto. 15 sí. puntos Robinson, 10 puntos Barraza, 13 puntos Cárdenas, 8 puntos Walker. Bien parejo. Pero sorpresa, porque un partido que se veía muy controlado por Español de Talca, en el último cuarto se le escapó de las manos y Temuco se va con la victoria 75-73. Después...
¿Universidad Católica?
Sí, en la Católica jugó, verdad.
Así es.
¿Tiene la Católica?
Sí, Municipal Puente Alto contra Universidad Católica. Perdió Universidad Católica este enfrentamiento. La verdad que Municipal de Puente Alto estuvo bastante más certero en tiros de campo, estuvo principalmente dentro de la zona. En cuanto a tres puntos, fue bastante más destacado Universidad Católica, o bueno, no bastante más, pero estuvo más certero. Pero rebotes... hace la diferencia Municipal de Puente Alto, y también en asistencias, es decir, repartió mucho mejor el balón, recuperó mucho mejor el balón, estuvo bastante contundente. Cosby anotó 31 puntos para liderar la ofensiva de Puente Alto, y Díaz con 20 puntos por el lado de Universidad Católica. Lo que siempre vemos también respecto a qué tan nivelado están las ofensivas que nos gusta ver. Universidad Católica hizo una buena distribución de puntos con el anotador, como te decía, con Lucas Ezequiel Díaz, 20 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias, y también bien acompañado por la producción de Joel Owen McIntosh, no confundir con los computadores, que anotó 18 puntos, 11 rebotes y 2 asistencias. Ahora, por el lado de Puente Alto, quizás nadie se destacó principalmente por los puntos, salvo Cosby, que de igual Aaron James Cosby, sí. Igual que qué.
O sea, es que 31 puntos muy...
Claro, se destapó, y el resto fue como súper parejo, sí. Mucho varios, movimiento de valor.
Mucha decena.
Así es, hace mucha
Pinedo decena. Pinedo con 10, Brown con 14, Esengue con 11... 10 desde la banca con Valenzuela, y los 31 de Cosby.
Sí.
10 rebotes también para Brown. Interesante, sí. También ese
y
trabajo.
Y eso fue, así se compuso el 89-82 por parte de Municipal Puente Alto.
Otro partidazo de la fecha fue el de Las Ánimas, el campeón actual, contra Ancud. Recordemos que hablamos de que Ancud le ganó un partido...
Así es, en el Municipal Azurmendi.
Sí, porque Ancud le ganó de visita a Osorno. Y jugó también de visita ante Las Ánimas en Valdivia, en el Antonio Azurmendi. Muy interesante el partido, porque fue súper, súper apretado. 87-85 la victoria para Las Ánimas. Un partido que empezó 23-23 el primer cuarto y 21-23 el segundo. Es decir, 2 puntos de ventaja para Ancud. En el tercer cuarto, 18-17, y Las Ánimas queda 1. Y el último cuarto, 25-22 para Las Ánimas, y esa diferencia de 2 puntos que le permitió el triunfo. 28 puntos de Robinson, 22 puntos de Luis por el equipo de Las Ánimas. Además de eso, 7 rebotes para Luis, 8 rebotes para Morales, también Franco Morales, 15 puntos y 8 rebotes, y también 5 asistencias. Y por Ancud, los 25 puntos de Harding Jr. y los 18 de Tig. 16 también del Chapa Suárez, interesantes sus aportes. 11 puntos, 11 rebotes también para ti, y 7
para mí,
para ti. Y 7 asistencias para Sandoval.
Risas de gente muerta.
Interesante ese partido, porque la Ánima, equipo campeón, nos va a estar jugando la Liga de las Américas en algún momento, así que
así es, y la estaremos comentando.
¿Qué más? A ver, hay otros marcadores, también otros resultados. No los dimos todos, por cierto, pero les quiero dar, porque ya nos queda poquito, la próxima fecha quinta y sexta en la Conferencia Centro y la Conferencia Sur de la Liga Nacional, Liga DirecTV by Spalding 2018-2019, en Concepción, en la Casa del Deporte, Universidad de Concepción y Universidad Católica. Todo esto que voy a decir es el sábado 13 de octubre. Claro. Concepción Universidad Católica, Conferencia Centro. Temuco Los Leones, el sábado 13 de octubre, 8 de la noche. Y 6 de la tarde, Español de Talca contra Puente Alto. Eso es el sábado. Y en la Conferencia Sur, Puerto Varas con Las Ánimas, contra Las Ánimas, a las 8 en el Gimnasio Fiscal de Puerto Varas. Valdivia contra Osorno a las 8 de la noche por CDO el sábado 13 de octubre en el Antonio Surmendi. Y también el sábado a las 8 de la noche, Clásico Chilote, Castro Ancud, sábado 13 de octubre. El día domingo, Universidad de Concepción Los Leones en Concepción a las 8 y Temuco contra Universidad Católica en Temuco el domingo 14 a las 7. DirecTV transmite Universidad de Concepción, Colegio de Los Leones. Y el día domingo, Valdivia y Las Ánimas, clásico de los ríos valdiviano. Valdivia contra Las Ánimas.
¿Repite la fecha, por favor?
Domingo 14 de octubre.
Adivina dónde vamos a estar el 14 si el 15 es feriado. Vamos a estar en Valdivia.
A las 6 de la tarde transmite CDO, ¿verdad? Fin de semana largo. A las 6 de la tarde, Valdivia Las Ánimas, que transmite el CDO. Muy interesante para que lo vean. Y este miércoles, es decir, pasado mañana, se juega un partido pendiente de la primera fecha y juega Ancud contra Puerto Varas en el Fiscal de Ancud el miércoles a las 8:30. Eso es lo próximo que viene.
Está pendiente al día de hoy.
Claro, si usted lo escucha esto, claro, va cambiando.
Claro, se muta, la información va cambiando.
Y la info ya la puede ver en arroba redes por Chile.
Obvio. O sea, si usted quiere informarse de marcadores, Radio Sport Chile.
Sigan también la página de la Liga Nacional.
Por supuesto.
Interesante.
Ellos también publican sobre la Liga Nacional.
Nosotros en nuestra cuenta de Twitter retuiteamos todo. Arroba 3 contra 3 en Twitter y 3 contra 3 Radio Sport Chile en Facebook. Yo no sé si tú en Facebook vas subiendo esta información que estamos comentando, hermano.
No.
Ya, deberías subirla, pues.
Bueno.
Ya. Los links y lo pega en Facebook. Recuperemos. Facebook estaba medio muerto el Facebook. Deberíamos recuperarlo.
Sí.
Ya. ¿Y qué partido? No me acuerdo qué partido nos quedó en el tintero. Puente Alto con la Católica. Español de Talca con Temuco. Las Ánimas con Castro. Osorno Vázquez por Ancud. Puerto Varas Valdivia. Dimos todo eso. ¿Qué más nos faltó? Creo que lo dimos
todo. Nada. Día, ¿no? Yo creo que este es probablemente el programa más completo que hemos hecho.
Aunque suene un poco irónico, pero siempre es bueno repasar la tabla de posiciones, como están.
Muy bien, diga la tabla de posiciones usted.
Bien.
Buen aporte el hombre de las perillas.
Conferencia Centro Municipal de Puente Alto con 4 puntos. Español de Talca le sigue con 3, al igual que Temuco. En el cuarto lugar, la Universidad Católica, que ojo, don Miguel Urieta, su entrenador, vuelve a Radio Sport con sin pelo en la lengua. Cuarto lugar, la Católica con 2 puntos. Y cierran Colegio de los Leones, que recordemos que no ha jugado, lo mismo que la Universidad de Concepción. No han jugado sus partidos todavía. En el día de la Conferencia Sur, está Castro con 4 puntos, Avancud y Las Ánimas con 3, Puerto Varas con 2, Osorno Vázquez con 2, y Valdivia cierra con 1 punto. Ya se han jugado la mayoría de los partidos de las primeras 2 fechas, recordando que todavía los Leones no juegan su partido por su participación en la Liga Sudamericana.
Completísimo.
Muy bien. ¿Estamos listos, pues, Hernán?
Estamos.
Arroba 3 contra 3 Twitter, 3 contra 3 Radio Sport Chile en Facebook. Próximo martes estamos de vuelta. No sé si en realidad no sé, porque a veces cambiamos el día de forma aleatoria.
Ojo, tiene que ser el martes. ¿Por qué?
Porque es fin de semana largo, el lunes.
Iba a tirar una broma. Ojo, el otro martes juega Chile. Ahí hay que ver bien el tema.
¿Chile con quién?
Con México, un partido amistoso. Hay que verlo bien.
No,
pero
me interesa el fútbol.
Entonces, ojo. El programa.
Otra cosa también, próximo martes empieza la NBA, no nos olvidemos
de
eso.
Ah, entonces de ahí sí, pero entonces el próximo martes fuera la selección, entramos al lado de básquet, ¿por qué no importa?
Sí, muy bien. Un abrazo para todos.
Que estén muy bien, una muy buena semana de baloncesto para todos.
Y aquí hay una semanita para que se NBA, otra semanita más de básquetbol chileno, se pone bueno fin de año. Ya, un abrazo, nos vemos. Chau.
Terminó el partido de hoy en 3 contra 3, el programa del básquetbol chileno e internacional. Nicolás Acuña y Matías Claro volverán la próxima semana a Radio Sport para seguir dando bote. No olvides tus zapatillas.